Hablamos de los primeros 11 y 12 versículos la semana pasada con el tema de versículo 11, estando ya presente Cristo. Y hemos visto la semana pasada que para acercarse a Dios necesita un sacerdocio, un pacto, un sacrificio y un santuario. Y en la tierra tenían un templo, su santuario terrenal. Tenían sacrificios de becerros y ovejas, corderos, sacrificio carnal. Tenían un pacto primero del Antiguo Testamento. Tú vives una vida perfecta y tendrás vida eterna. Y entonces teníamos un sacerdocio, pero un sacerdocio humano que se cambiaba cada vez y era hombres imperfectos con un sacerdocio imperfecto. Y hemos visto entonces versículo 11, pero estando ya presente Cristo, no nos hacen falta, ¿verdad?, el templo del Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacrificios y animales del Antiguo Testamento, no nos hace falta el pacto primero de la ley, porque lo hemos roto de cualquier manera. Todo está cambiado, porque todo esto fue una foto, fue un símbolo, fue un tipo de Jesucristo. Y Cristo es nuestro templo. En el cielo no veremos un templo. Jesús está allí. Cristo es el sacrificio. No un becerro, sino un hombre. Cristo por nosotros. Cristo es el segundo pacto en su sangre. En derramar su sangre ya hizo un pacto que el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. Dios lo hizo todo. Solo tenemos que creer en el Señor Jesús y dejar que Él nos salve por su gracia. Y entonces Él es nuestro sacerdote eterno. Los hombres fallados, Cristo perfecto. Los hombres temporales mueren. Cristo nunca muere y es perfecto. Así que es el sacerdote perfecto que tiene un sacerdocio inmutable. Y así, hablando en especial de aquí en adelante, del sacrificio que ofreció Jesús en su sangre. Mencionamos la semana pasada que si usted tiene una niña que quiere jugar en como una caseta con muñecas, ¿verdad?, y con té de juego, tú tienes que obedecer las reglas de tu hija para tomar té con ella, ¿verdad? Y ella dice, quita los zapatos, o que hagas esto, y que manejes esto. Ok, para jugar con mi niña, tengo que hacer las reglas de mi niña. El hecho es que esto fue nada más un tipo, un bosquejo de lo que será su casa de adulto, ¿verdad? Y es nada más un juego, pero un juego que representa algo real en el futuro, que es tener una familia y una casa. Pero así es el templo y sacrificios del Antiguo Testamento. El hecho es que el Señor lo dio y si vas a entrar al templo judío, tienes que seguir los reglamentos de los judíos. Ahora basaron sus reglamentos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero tienen que cumplir, ¿verdad? Para llegar hasta Dios, tienes que tener un lavacro y lavar las manos. Tienes que tener un altar y dar un sacrificio para quemarse sobre el altar. Tienes que entrar y tener un incensario de oro. Tienes que tener una mesa de pan de propiciación. Tienes que tener un candelabro. Tienes que entrar por la cortina y solo una vez al año ofrecer sangre sobre el arca del pacto. Y tú no podrías hacerlo. Así es, que uno tenía que tener un sacerdote para hacerlo para nosotros. En el Antiguo Testamento, así eran los reglamentos. Tenías que lavarse con las manos, tenías que ofrecer un sacrificio de animales y tenías que tener un sacerdote y ni con eso tú podrías entrar a Dios. El sacerdote tenía que entrar para ti porque había una gran cortina limitando quién podría pasar al altar. Y así cuando murió Cristo y dijo, consumado es, como tenemos aquí, entonces la cortina grande del templo se rompió de Dios, rompiéndolo en dos partes para dejar entrada a cualquier al santuario para mostrar en evidencia que ya con Cristo cualquier tiene entrada a Dios. Y no solo a un templo humano. Ellos tienen derecho de decir quién entra en su templo. Si dice, traeré este sacrificio, lavar las manos así, tienen derecho para entrar en su templo con los reglamentos. Pero el hecho es que ya no es un juego de té de un niño. De decir, lave tus manos, papi, o siéntate aquí, papi, o quita los zapatos, papi, ya. No, no es seguir reglamentos de juego de mi niña. No es seguir reglamentos de religión para dejarme entrar en su templo, en su religión. No, para entrar en la casa de Dios no hace falta lavar las manos como una niña o lavar las manos para ofrecer un sacrificio de becerro para una religión humana. No, para entrar en el cielo es como tocar la puerta y decir, Dios, tú puedes entrar al cielo si cumples con mis reglamentos. ¿Qué es el reglamento para entrar en el cielo? La paga del pecado es muerte. ¿Tienes que morir? ¿Tienes que ir al infierno? ¿Tienes que quedarte en el infierno eternamente? Y entonces, como nunca sales del infierno, nunca puedes entrar. Pero si puedes estar eternamente en el infierno, allí es la paga de tu pecado y ya puedes entrar. Y nadie puede entrar porque estaríamos todos en el infierno eternamente. No es lavar las manos como una niña, no es ofrecer un sacrificio como un judío. No, es decir, yo tengo que morir eternamente en el infierno. Ay, no hay esperanza para mí entonces. Bueno, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia, dice primero de Juan, nos limpia de todo pecado. Amén. Aleluya. Amén. Yo puedo venir y decir, Señor, déjame entrar al cielo. El Señor dice, no, necesitas muerte para entrar aquí. No lavar las manos, sino morir por el pecado. Y viene Jesús a mi lado. Dice, Padre, él cree en mí, se ha arrepentido de su pecado y me dejó cambiar su vida y perdonar su pecado. He aquí mis manos clavados en la cruz y ya resucitados. He aquí mis pies taladrados con un clavo. Señor, mírame. Deja a este pecador entrar porque ha tenido fe en mí para entrar. Aleluya, amén. Y así, con este abogado, con este intercesor, con este templo mío, con este sacerdote mío, con este sacrificio mío, yo puedo tener entrada en el cielo. Para Navidad, a veces envolvemos un regalo y dentro del regalo hay varios regalos. Así es, cuando Cristo murió y pagó por nuestro pecado, es como si Jesús con su sangre derramada nos ganó varios regalos. El primero, enfatizamos la semana pasada, podemos llegar a Dios con comunión real y personal, mientras que confiar para llegar a Dios mismo. Así dice en versículo 9, lo cual, todo esto de sacerdocios y todo esto humanos, sacrificios humanos, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Sacrificios del Antiguo Testamento podría darme acceso al sacerdote para interceder por mí, pero no podría limpiarme, lavarme, hacerme perfecto. Solamente podría encubrir mi pecado por un tiempo hasta que viniera el sacrificio perfecto para limpiar mi pecado, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y así que dice allí en versículo 10, ya se consiste solo de comidas y bebidas, abluciones para llegar a los templos humanos, ¿verdad? Pero todo esto hasta el tiempo de reformar las cosas. Y así como en capítulo 10:1, teniendo la sombra de bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan al Señor. Y así, pero estando presente ya Cristo, versículo 11, de sumo sacerdote, capítulo 9, versículo 11, de bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y así, una cosa más que veremos un momento, habiendo obtenido eterna redención, pero primero, ya el sacerdote no entra por mí. Yo tengo derecho de entrar no en un templo humano, sino en el cielo. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Una cosa que leí con la familia de Heréndira cuando murió ayer, pero yo estuve anteayer. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si en la tierra preparar un lugar con esparcir sangre sobre el arca del pacto, sobre todos los utensilios, en el cielo Cristo muestra su sangre derramada, sus manos clavadas en la cruz. He preparado un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar el lugar, vendré y os recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Conocéis el camino? Pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Aleluya! ¿Qué importa si no me dejan en su templo en la tierra? Vamos a hablar este mes en enero, el Instituto Bíblico de Evangelistas y Misioneros, y un par de evangelistas que ya se mencionó, Juan Wesley, Pastor Esteban hablará de otros evangelistas como Whitfield, que no le permitieron entrar en las iglesias aquel día, en la iglesia de los anglicanos. Les echaron fuera y predicaron los campos. Y dijeron, gracias a Dios que Dios nos deja predicar los campos, porque hay 200 personas en el templo. Aquí en el campo hay 20,000 personas escuchándonos predicar. Y muchos llegan a ser salvos. Así, cuando estuvimos echados de este templo, el año pasado, teníamos que reunirnos aquí en el parking. A mí me gustaba eso. Vamos a hacer eso en la primavera otra vez, algunas veces, ¿verdad? Es que así todos los vecinos pueden escuchar la predicación. Así que cualquier puede que no quiere entrar aquí, que está dentro de esas puertas, la gente me va a golpear, ¿verdad? No, allí puede ver lo que pasa. Y así que algunos pasen y escuchen, no hay problema, ¿verdad? Hasta vamos a veces con los jóvenes a parques, y allí en el parque alguien da un devocional y cualquier joven por allí escucha la palabra de Dios. Pero así es, a lo mejor nos echan de sus templos. ¿Qué importa si tenemos el templo del Señor que es el cielo? No me importa no jugar en la caseta de juego de mi niña. No me importa no estar en el templo humano, si estoy seguro que voy a estar en el cielo con Dios, en comunión con el Padre. Y allí es que el Señor está diciendo, todo esto fue un ejemplo, símbolo de cuando vamos a hablar cara a cara con Dios. Ya no es una cosa de decir, mira, ay, tengo una foto de mi esposa. Ay, cómo la amo. No, aquí está mi esposa, cómo la amo, ¿verdad? Mejor hablar directo con ella y no a la foto. Así es que muchos creyentes en el tiempo de los hebreos estaban diciendo, ay, mira, yo no estoy seguro, acepté al Señor, o no sé si lo acepté, a lo mejor sí, Pero todavía necesito la foto de Dios, la foto del cielo, que es el templo, que es el altar, el incensario, el becerro. Necesito símbolos de Dios para adorar a Dios y así hablar al becerro matado, al incensario. Y el Señor está diciendo, deje las fotos, deje de hablar con símbolos, hable directo con Dios. Primera de Juan 1, del 1 al 3, dice, nuestro mayor gozo es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y entonces unos con otros en Jesucristo. Allí es tu gozo, allí debe ser tu comunión, allí debe ser tu alegría de hablar directo con Dios, de tener acceso directo con Dios. Y no solo hablar un sacerdote, mira, ¿puede hablar por mí a Dios para que me perdone los pecados? No, usted hablar directo con Dios. Parte de los principios bautistas es eso, que somos todos sacerdotes porque tenemos un sumo sacerdote que es Jesús. Todos podemos hablar directo con Dios por medio de Jesucristo. Pero así podemos llegar a Dios y no tener como comunión a una foto, sino comunión en persona, real. Yo puedo arrodillarme y en ese momento hablar con Dios en el cielo, porque Dios es omnipresente. Está presente conmigo aunque está en el cielo. Y ya no estoy hablando con alguna imagen, alguna foto. Estoy hablando con Dios mismo, por Jesucristo. Así la sangre de Jesucristo, número uno, me da acceso directo a Dios para tener comunión personal con Dios. Oremos y veremos siete cosas más. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios en este regalo de Navidad. Hemos visto la primera cosa dentro de la caja de regalo. Porque tú has dicho, Señor, que aunque la paga del pecado es muerte y Cristo pagó por el pecado, ya tenemos el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo murió, nos ganó comunión directa con Dios, acceso directo con Dios. Y entonces nos dio vida eterna y mucho más. Ayúdanos en Hechos o a Hebreos 9, al ver unas cuantas palabras de este capítulo, de apreciar algunos de los grandes regalos que la sangre de Jesús compró para nosotros. Y estar seguro que cada uno no quiere volver atrás. Como los tiempos de los hebreos, algunos dijeron, yo necesito volver atrás y adorar a Dios por medio de símbolos. Y Pablo, quien sea que escribió a Hebreos, está diciendo, no, no necesitas los símbolos, no necesitas templos y sacrificios y sacerdotes. Ya tienes Cristo y su sangre. Así que no volver atrás para tener misas y confesiones a hombres y religiones. Hable directo con Cristo. Y ayúdanos en hablar directo con Cristo, disfrutar también de la eterna redención que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 12 de Hebreos 9, hemos visto ahora la primera cosa, que es una vez para siempre podemos entrar al lugar santísimo, que es el lugar de comunión con Dios, compañerismo con Dios, hablar directo con Dios. Pero hay una segunda cosa al final, versículo 12, que es otra cosa que la sangre nos gana. En dos palabras, habiendo obtenido qué cosa. Versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Aleluya. El Señor, además de ganarnos acceso al Padre, nos gana eterna redención por, versículo 12, por su propia sangre. Tenemos esto. Redención significa libertad de la esclavitud. Cristo dice, yo he venido para hacerles libres en Juan. Y los judíos dijeron en Juan 7:8, no somos esclavos de nadie. el Señor dice, mira, Romanos 6 dice, todos somos esclavos. Nos hemos sometido para que Cristo nos perdone y nos sometemos para ser siervos de Jesucristo, como esclavos de Jesús, o todavía somos esclavos en nuestra carne. Tú eres orgulloso. Vence esa esclavitud del orgullo. A ver si puedes. Yo voy a humillarme. Voy a tratar a la gente humildemente. ¡Qué bueno! Ya soy orgulloso de ser tan humilde. ¿Ah? Acabas de mostrar que es imposible. ¿Cuántas personas? Yo no voy a pensar pensamientos de envidia de esa persona que tiene más que mí y que no merece tener más que mí. Y yo no voy a tener envidia de que él tiene mucho más de lo que no merezco, que yo merezco. ¿Ah? Por más que lo pienso, más envidia tengo. Ay, no voy a pensar en esa lujuria, esta mujer que pensé antes, no, voy a pensar, ay, no voy a pensar en ella tan bonita, tan guapa. Es que por más que dices, no voy a hacerlo, más lo haces. El problema es que envidia, orgullo, lujuria, codicia, tantos pecados, tenemos que reconocer que somos esclavos a la carne. Y tú puedes leer los libros que quieras, hablar con los consejeros que quieras, y nadie te puede librar, redimir de esa esclavitud, sino uno, Jesucristo. Amén. Jesucristo. Es como si Jesús vino al mercado de esclavos, y allí hay un esclavo de envidia, allí un esclavo de orgullo, allí un esclavo de lujuria, allí un esclavo de codicia. Y el Señor dice, yo quiero comprar ese esclavo aquí o este aquí. ¿Cuánto vale? Quiero comprar todos los esclavos. ¿Cuánto vale? Dice, cada uno vale el precio de sangre. Tienes que morir o él tiene que morir para librarle de la esclavitud. Jesús dice, entonces me muero. Me muero en la cruz del Calvario. Y así me muero como precio de la de pecado de toda la humanidad. Y entonces cuando muere Cristo, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya, aleluya, amén. Y así con la sangre de Jesucristo nos gana el precio de la liberación de la esclavitud. El problema es que muchos esclavos, a ellos les gusta ser esclavos. Pero este lujuria... pero esta envidia es que me hace trabajar más para ganar cosas y me hace vencer este que tiene más que mí porque estoy luchando con él para ser mejor que él. Y yo, a mí me gusta esta lujuria de pensar estas cosas, ¿verdad? Eso es un problema. No queremos ser salvos o podríamos decir, quiero ser salvo pero no puedo. He tratado de vencer mi orgullo, he tratado de vencer mi lujuria, he tratado de vencerlo y no puedo. Y el Señor dice, pero Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, librarme de la esclavitud. Y si un día creo en el Señor Jesús y digo, Señor, redímeme, líbrame de la esclavitud, viene el diablo más tarde y dice, tú no eres salvo. Tú eres mi esclavo. Tienes que obedecerme a mí. Y el Señor viene con sus manos clavados en la cruz, heridos, resucitados ya. Y dice, no, diablo. Ese es mío. Es mío. Nadie le puede condenar si yo le he comprado y si él ha creído en mí para salvar su alma. Es mío, diablo. Y así el diablo tiene que huir la presencia de Jesucristo que pagó por mi pecado. Se ha puesto mi fe en él para perdonarme, librarme. No solo tengo redención, libertad de mi esclavitud, es eterna redención. A ningún diablo, todos los demonios no me pueden quitar de las manos del Señor. Soy salvo eternamente. Solo confiando en Jesucristo. Tercera cosa que hace la sangre de Cristo aquí. Versículo 13. La sangre de Cristo purificaba la carne. Para permitir la sangre de becerros. Purificaba la carne. para entrar, dejar entrada terrenal, pero versículo 14 indica que solo la sangre de Cristo da una conciencia limpia, pacífica, y me motiva por gratitud de lo que ha hecho el Señor para salir libres. Y así versículo 14. Si becerros me da entrada a un templo terrenal, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, en el poder del Espíritu, Cristo fue a la cruz, por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Solo un sacrificio perfecto podría aceptar, ser aceptado a Dios, y Cristo fue el sacrificio perfecto, sin mancha a Dios. ¿Cuánto más? ¿Qué hará entonces, versículo 14, la sangre de Cristo? Quiero leer la última parte. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, sí, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Además de darme acceso a Dios, comunión con Dios, además de darme eterna libertad de mi esclavitud, redención, también purifica mi conciencia. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento podrían encubrir un poco el pecado hasta venir Cristo, pero nunca cambió la conciencia de nadie. Todavía el pecador del Antiguo Pacto seguía su mente pensando cosas malas, pecaminosas. No tenía poder para cambiar su mente. Tenía poder para llevarle así al tabernáculo, al templo humano. No tenía lugar para el cielo, pero vamos a hablar de eso un momento. Pero lo que hizo es que ya encubría un poco su pecado, pero no podía cambiar su corazón, su mente, su conciencia. Ninguno podría decir, ya mis pecados son todos olvidados y perdonados por ese becerro que yo ofrecí. Ya estoy limpio porque lavé mis manos en el lavacro delante del templo. Ya estoy bien porque he hecho un incensario, una ofrenda para dar incensario a Dios en oraciones. He hecho muchas oraciones y mi conciencia está limpia como si no he hecho nada. No, no. Se queda todavía tu conciencia pesada, tu conciencia sucia, sabiendo que eso no me dio perdón. Esto me muestra que un día vendrá alguien para perdonarme, pero el templo no me da perdón, sacerdotes no me dan perdón. Puede decir un sacerdote, ergo te absuelvo, yo te perdono. Pero mi conciencia me dice, todavía ese sacerdote no tiene derecho de cambiar mi conciencia, de perdonarme. No cambie mi corazón y mente para hacerme querer servir al Dios vivo. No tengo una vida cambiada. Acabo de dar testimonio en la clase de escuela dominical, como acepté a Cristo como niño y poco a poco el Señor me cambió y me hizo decir, yo no quiero hacer las malas cosas como antes. Yo no quiero despreciar la iglesia como hice antes. Ahora quiero servir al Señor. ¿Y qué hizo eso dentro de mí? Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo Eterno, dice que le acepté y ya me perdonó de todo pecado, de tal manera que puedo decir, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. El diablo dice, no, tú eres malo, voy a condenarte. Y dice Romanos 8:34, ¿quién te condenará si Cristo justifica? Aleluya, amén. Gracias al Señor que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Jesús cuando murió me ganó perdón de todo pecado. Tan lejos del oriente y del occidente es mi pecado. Hecho al fondo del mar. Hecho las espaldas de Dios mismo para que Él no piense en mi pecado, pues está pagado por la justicia del Señor Jesucristo. Oh, solo la sangre y el sacrificio de un hombre perfecto podría pagar por mi pecado. Es necesario eso para la purificación eterna, para efectuar un pacto, un testamento nuevo, como dice en versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. para que Cristo establezca un nuevo pacto de promesa, que mi pecado está perdonado, que mi conciencia entonces puede estar calmado y limpia, y nadie me puede acusar. Puede decir, oh, Ricardo, tú has sido un gran pecador. Yo te conozco desde niño. Yo te miré hasta recientemente irritarse con la gente. Y tengo que decir, tiene razón, no soy perfecto, soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Por la sangre de Jesucristo me limpio de todo pecado y mi conciencia está limpia porque Dios dice, la sangre me limpia de todo pecado. Ah, el bautismo no me puede limpiar. Dice 1 Pedro 3, 20 y 21. Dice, mira, muchos se bautizan creyendo que les va a lavar. Dice, sí, lava la piel, lava la carne. Sale el primer baño del mes posiblemente del bautisterio. Pero aunque sales más limpio la carne, dice, no puede cambiar tu conciencia. No te lava adentro. Pero sabiendo que Cristo pagó por todo tu pecado y la Biblia promete la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, eso limpia mi conciencia. La sangre de Cristo y fe en la sangre de Cristo. Y como los que son perdonados mucho, aman mucho. Aquí dice entonces que los que han sido salvos así, versículo 14, quieren servir al Dios vivo. Limpia mi conciencia y me hace tan agradecido. ¡Ay, qué regalo de Navidad! Abro el regalo de la sangre de Jesús y el don de Dios. Primero, me da acceso a Dios. Segundo, me da eterna redención, libertad de mi esclavitud. Cambia mi vida. Tercero, entonces, limpia mi, purifica mi conciencia. Y entonces, con eso, me hace querer servir al Señor en gratitud. Y entonces, me da la promesa de una herencia eterna. Allí tiene versículo 15. Versículo 15, así que, por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Señor tenía que morir. Dice, ¿dónde hay testamento? Hace falta intervenir la muerte del testador. Jesús tenía que morir para poder darme el cumplimiento de la promesa. Yo tengo un carro y una casa por causa de la herencia de mis padres y los padres de Vanessa cuando murieron. No nos dieron la herencia hasta morir. Y entonces el testamento dice, cuando yo muero, esto va a pasar a mis hijos. Y se dividieron entre los varios hermanos. Y así el Señor está diciendo, tengo grandes promesas para ti. Un hogar celestial, mansiones de diamante, calles de oro, la presencia de Dios que es un lugar eterno. Pero para eso tengo que morir para ganártelo y tengo que morir para avivar el pacto, el testamento. Pero un Señor muerto no puede entonces darme el testamento, así que en 3 días resucitó de los muertos. Aleluya. Gracias al Señor. Pero en resucitarse me dio la herencia eterna. La promesa que el Espíritu Santo va a vivir en mí para siempre. La promesa que cuando yo muero voy a tener un nuevo cuerpo al llegar al cielo en el futuro, en la venida de Cristo. Voy a tener un hogar celestial con el Señor para siempre. Hay una herencia eterna. Todo ganado por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y así la quinta cosa está aquí, que en versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre. No puedo ser purificado sino con sangre. Y hablando de purificación se refiere al versículo 21. Hebreos 9, 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, solo para hacer vasos útiles, el templo útil para adorar a Dios en lugar terrenal, hacía falta sangre de un becerro, solo para hacerlo útil para adoración en la tierra. pero para hacer mi vida útil, para hacerme a mí útil a Dios, hacía más que sacrificio de un becerro. Necesito para purificarme morir eternamente, otro muere en mi lugar, que es lo que hizo Jesucristo por mí. Y entonces, cuando yo creo en el Señor Jesús, 1 de Pedro 1, dice que estoy rociado con la sangre de Cristo. Como las vasijas fueron hechas útiles para adoración terrenal, yo me hago útil para adoración celestial a Dios, para vivir con Dios y servir a Dios eternamente. Amén. Aleluya. Gracias a Dios que yo, un inútil, pecador, rebelde, puedo ser hecho útil a Dios. Pero costó la sangre de Cristo para hacerme útil a Dios, un vaso útil a Dios. Y así la muerte y derramamiento de la sangre de Cristo activó el poder del testamento para obtenerme esta herencia eterna. Y además me hizo útil para servir a Dios, habiéndome purificado para hacerme útil. Es que si usted tiene un vaso bien sucio que encuentra en la calle, ¿usted quiere tomar agua de ese vaso sucio de la calle? Claro que no. Tiene que purificarlo para hacerlo útil. Dios dice, mira, solo para ser útil en un templo humano necesita cierta limpieza. Pero para llegar al cielo, la única manera de hacerlo limpio es lavarlo con la sangre, sangre de Jesucristo. Y así que esto me hace purificado con sangre. Todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y hablamos de redención, libertad de esclavitud. Y ahora tenemos remisión, que es enviar lejos mi pecado de mí, que me hace útil, pero también perdón eternal. Y así que tengo mi pecado, como el Antiguo Testamento se muestra, con enviar de dos cabras, uno muere, derrama sangre. Tenían dos cabras en Números. La segunda cabra fue una cabra enviado al desierto para vagar, para indicar que cuando uno muere, da oportunidad para el otro estar libre y allí podría vagar por allí y tener perdón de tener que morir. El primero murió para el segundo. Y así que el Señor Jesucristo murió por mí, para que yo pueda tener remisión de mi pecado. Yo puedo ser como la cabra librada para estar libre andando por allí, porque alguien más murió por mí para darme remisión, perdón de todo pecado. Así que Dios no trae a su mente mi pecado, y tú no puedes traer a tu mente mi pecado también, porque si me acusas, mi conciencia está limpia, porque tengo remisión, perdón, limpieza total de todo pecado. No porque yo morí y fui al infierno, que es lo que hace falta para remisión, sino porque otro lo hizo para mí. Cristo sufrió el infierno para mí allí en la cruz. Y así que el Señor lo ha hecho en el mar, de lejos de Dios, tan lejos del occidente como del oriente, cuando estoy purificado así. El sacrificio de la sangre de Cristo solo tiene que derramarse una vez, porque esto muestra que mi salvación y remisión fue pagado una sola vez por la eternidad. No muchas veces, pero versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Si es necesario, cosas para templos humanos estén purificados con sangre de becerros, ¿cuánto más si hay cosas celestiales necesitan mejores sacrificios? Por eso no entró Cristo en un santuario hecho a manos para darme entrada a un santuario humano. Eso es solo figura del verdadero, versículo 24. Sino que Jesús ascendió y entró al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Su sangre quita mi pecado. Y la sexta cosa que hace aquí es que los hombres pueden entrar en el cielo con el Señor. Los hombres pueden estar contentos con figuras para dejarnos entrar en tabernáculos humanos. Algunos están contentos con eso. Yo voy a la iglesia, yo entro en tabernáculo humano, y yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, eso me deja ser parte de la iglesia. Pero el Señor dice, no, Dios requiere mejores sacrificios que diezmos, ofrendas, sacrificios de becerros para llegar al cielo. La llave del cielo es Jesucristo. La sangre de Jesucristo la paga para entrar al cielo. Igual como el Antiguo Testamento tenía el símbolo de matar un becerro y allí venía un ángel de muerte y tenía que poner su sangre en la puerta, encima, abajo, a los dos lados, como estilo de cruz. Y eso dejó al ángel pasar por allí y entonces entró, dejó a la gente salir de Egipto, entrar eventualmente en la tierra prometida. Y así que yo tengo acceso al cielo. Oh, tengo que entrar y Dios te va a preguntar un día, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué me muestras? ¿Has pagado por tu pecado? Señor, he hecho buenas obras. No, la paga del pecado no son buenas obras. Pero he dado ofrendas. No, la paga del pecado no son ofrendas. Pero me he bautizado. Fui miembro de la iglesia. No, bautismo y membresía de la iglesia no es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Tienes que ir al infierno y morir eternamente para pagar por tu pecado si otro no lo paga por ti. Y así, gracias a Dios que este sacrificio de Jesucristo me da entrada al cielo. Y cuando llega a la puerta del cielo, si Dios dice, ¿por qué debo dejarte entrar? Solo puedo decir, no tengo derecho en absoluto. Solo tengo mérito del infierno. Pero has dicho en tu pacto, tu promesa eterna, que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. No tengo más apelación que Jesucristo. La sangre de Jesús. Si la sangre de Jesús no es suficiente para dejarme entrar al cielo, no tengo otro remedio. Y el Señor dirá, entra en el reino del Señor. Has nacido de nuevo. Ya eres el hijo mío porque estás en Cristo, mi hijo. Y la sangre es la paga para entrar. La séptima cosa es versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ya tengo escape del juicio de Dios. De la horrenda expectación que leímos esta mañana. No solo iré al cielo, pero he escapado del infierno. Y he escapado del gran trono blanco, donde cada persona que no ha aceptado a Jesús un día va a parar. Y allí el Señor va a decir, ¿cuándo aceptaste a Jesucristo? ¿Cuándo te arrepentiste de tu pecado? ¿Cuándo me dejaste cambiar tu vida totalmente? ¿Qué día fue tu vida cambiada? Y tengo que decir, yo sé que había un día que yo arrepentido de todo mi pecado, dije, no puedo salvarme, pero Jesús, quiero ser diferente. Sálvame, yo soy el pecador tan malo, pero Señor Jesús pagó por mi pecado. La Biblia dice, te acepto para entrar en mi corazón y salvarme. Luego me bautizaré para mostrar que Cristo lavó mi pecado. Luego trataré en tu poder vivir por ti. Pero cámbiame, perdóname. Tú has dicho, cree en el Señor Jesús, será salvo. Has dicho, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Te invoco con fe que tú me vas a salvar en este momento. Y en ese momento naces de nuevo. Y en ese momento no solo tienes la promesa de un hogar celestial, pero ya tienes la promesa que no vas a pararte delante del juicio de Dios. Nunca te va a condenar Dios. Nunca te va a decir, apartaos de mí. Nunca te conocí. No voy a enfrentar el infierno. Porque creo en la sangre de Cristo. Y esa sangre me cambió mi vida. Me hizo tan agradecido que quería servir al Señor. Y así termina el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. De los muchos, se puede traducir, significa de todo el mundo. Él llevó el pecado de los muchos, de todos los pecadores. y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que en él esperan. Para terminar, tengo la seguridad que un día cuando viene Cristo del cielo y cada creyente verdadero en la tierra desaparece, y eso puede ser hoy.
Amén.
Mi hermana se convirtió pensando en eso. Es una cosa que dije en la escuela dominical que me hizo a mí pensar que el rapto había venido y a ver si yo soy salvo, ¿verdad? Es que no acepté al Señor en ese momento, pero me hizo pensar. Y mi hermana, cuando pensó en eso, sí aceptó a Cristo. Porque pensó, ¿qué si yo estoy en la iglesia? Y antes de terminar el sermón, hay cuatro de nosotros aquí. Tú, yo, fulano, menguana. ¿Dónde están los demás? ¿Será que lo que predicó el pastor de la Biblia es verdad? Que Cristo iba a venir en abrir y cerrar de ojos y cada cristiano a tierra iba a desaparecer en ese momento y yo estoy aquí dejado atrás. Gracias al Señor, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Gracias al Señor que los que de verdad están arrepentidos, transformados, cambiados, creyendo en Jesús, tienen seguridad que cuando Cristo aparece la segunda vez, en ese momento estamos con el Señor.
Amén.
Aleluya por la sangre de Jesucristo. Que hace tanto por nosotros. De pie, por favor. A lo mejor el Señor ha hablado a tu corazón. Voy a orar por usted. Y después, cuando cantamos, venid fieles todos, le animamos a usted para pasar adelante si quiere. Y deja que alguien ore con usted para aceptar a Jesús y saber que usted de verdad es un creyente. No se engañe, peligroso. Cristo puede venir hoy. Cristianos desaparecen y tú te quejas. No sabes si tendrás un ataque de corazón en cualquier día y vas a estar en la presencia de Dios. Cristo pagó para darte entrada al cielo. Conciencia limpia, seguridad de todo pecado perdonado, una vida nueva que quiere servir al Señor. Cristo pagó para darte un hogar celestial y para entrar en la segunda venida de Cristo al cielo. No espere, no dé excusas. Mañana, no. A lo mejor mañana nunca llega. Hoy es el día de salvación. Acepta a Cristo hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo que nos da todos estos 7 y 8 beneficios de bendición. Gracias, Señor, porque eso es solo el comienzo de todas las bendiciones que tenemos en Cristo por la sangre de Jesús. Pero esto es bastante, Señor, para ayudarnos a reconocer que Jesús es suficiente. No debemos volver atrás y decir, oh, necesito estar en una iglesia que tiene altares, sacerdotes, confesionarios. No necesito eso. Misas, no necesito eso. Tengo Cristo. Cristo es suficiente. A lo mejor me echen de iglesias humanas porque yo creo solo en Cristo para salvar mi alma. Pero vale la pena. Si puedo estar con Dios, con Cristo eternamente en el cielo. Si puedo estar preparado para la segunda venida de Cristo. Señor, te pedimos que cada uno que está escuchando este mensaje ponga su fe en Jesucristo para limpiarle de todo pecado. Y si lo hace, estará tan agradecido que van a querer ser bautizados y servirte a ti. Así ayúdale, Señor, ayúdanos todos a servirte en gratitud por la sangre de Cristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno de Navidad. A lo mejor no necesitas el himnario, pero el 140 si necesitas. Solo la primera estrofa. Venid fieles todos a Belén, en este caso a Cristo. Marchemos, ¿verdad? Y así a lo mejor usted quiere oración para ser salvo, para entregarse más al Señor. No tenga miedo de decir, yo quiero amar a Jesús. No tenga miedo de decir, quiero amar a Jesús. venga delante. Déjanos orar por usted para que ame a Jesús. Delante de todos, venir para decir, yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero poner mi corazón para amar a Jesús. Venga, y alguien puede orar con usted para que mostrarte en la Biblia la promesa que acabamos de hablar, que tú puedes invocar al Señor y ser salvo. Venga, si quiere oración. 140, venid, fieles todos. Viene, no, ya salva, pero dice que ora por mí, que yo puedo servir al Señor y hacer las cosas que Dios quiere. Ora por su santidad, que el Señor le llene de su Santo Espíritu para obedecerle en todo. Hay otros que quieren oración, le invitamos un momento. Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo. Gracias por tu promesa que podemos tener eterna redención en Cristo y una vida transformada por la sangre de Jesús. Oramos por esta hermana que ya es cristiana, pero pedimos, Señor, parece por lo menos, pero pedimos que ella de verdad viva por Jesús como tú quieres, que pueda vivir santamente para el Señor. Pero oramos por cada uno, Señor, sea que necesite santidad o bendición, que tu nombre esté exaltado y glorificado en las vidas de cada uno, en el nombre de Jesús.